Pueden sentarse. Gracias por la oportunidad de poder estar entre ustedes en esta noche. Sé que hablamos de esto, me recordaba a José hace varios años, y por diferentes compromisos pues no se había podido dar, pero aquí estamos, gracias a Dios. Estamos contentos y agradecidos. Le traigo saludos de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, de nuestro ministerio, el Ministerio Integridad y Sabiduría. Le damos gracias a Dios por aquellos de ustedes que ya nos conocían, que nos han apoyado, que oran. Y si hay algo que nosotros verdaderamente necesitamos continuamente, es oración. Voy a pedir un momentito porque quisiera poner un reloj aquí delante de mí y poder marcar mi tiempo. Así que en 15 segundos establecemos esto. Estamos. Pues de nuevo le decía que estamos muy agradecidos de poder estar aquí. Venimos desde Orlando, donde también el pastor José Olivar estuvo con nosotros en lo que es la conferencia de la Coalición por el Evangelio 2015, y ahí estuvimos muy, muy ajetreados con múltiples compromisos de diferentes naturalezas, pero Dios ha sido bueno y nos ha traído hasta aquí. José me pidió que habláramos del diseño y el propósito de la cruz. Y antes de orar, yo quería preguntarle cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película reciente acerca de Jesús, justamente en el tiempo de lo que tradicionalmente ha sido llamado Semana Santa, Killing Jesus, ¿quién mató a Jesús? Una película que la transmitió National Geographic, la hizo alguien de aquí, de Estados Unidos, Bill O'Reilly. No se dio a conocer mucho, pero algunos la vieron. Pero la idea de la película era tratar de presentar la muerte de Jesús en medio del drama social, político y religioso en que se dio. Y la pregunta era esa: ¿quién mató a Jesús? Dado justamente el momento político en el que Jesús vivió. Yo quisiera hacer esa pregunta a manera de introducción, luego leemos un texto, pausamos, oramos y hablamos, porque estamos hablando del diseño de la cruz. ¿Quién usted piensa que mató a Jesús? ¿Su padre? ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿El mismo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Nuestros pecados? Ok, quizá algunos tienen alguna respuesta distinta y no se atreven. Pero vamos a leer un texto de la palabra, vamos a orar y vamos a tratar de explicar el diseño de la cruz, porque parte del diseño tiene que ver con quién la diseña. Mejor dicho, la muerte de Jesús en la cruz tiene que ver con quién diseñó la crucifixión. Vamos a hablar un poquito de eso, pero este es el texto en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 27 al 28. Déjame decirte cuándo Pedro pronuncia estas palabras. Ellos habían estado evangelizando, Pedro y Juan, cayeron presos, los pusieron en la cárcel, y realmente ellos no podían contener aquello que estaba dentro de ellos, por eso estaban testificando acerca de Jesús. Finalmente decidieron soltarlos, le prohibieron hablar de Jesús, y ellos dijeron: ustedes juzguen si debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, o a los hombres antes que a Dios, pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Salen de la cárcel y entonces se encuentra con judíos, creyentes algunos, y esto es lo que Pedro dice, versículo 23, Hechos 4. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, Porque en verdad en esta ciudad, escucha, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Si nos paramos ahí, ¿quién mató a Jesús? Si nos paramos ahí, se juntaron Poncio Pilato, Herodes, los gentiles, los romanos, pero el texto sigue. A quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Padre, te alabamos y bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra que nos da el veredicto con claridad acerca de cómo tú entiendes las cosas y cómo nosotros debiéramos entenderlas. En esta noche nosotros estamos aquí para reflexionar acerca del diseño de la cruz. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Manifiéstate en medio de nuestro, Dios. Si tú no haces eso, lo mejor que pudiéramos hacer es detener el servicio en este momento y regresarnos. Pero tenemos fe en que tu Espíritu que inspiró la palabra pueda abrir los ojos y el entendimiento para entender mejor lo que ya habíamos entendido o entender por primera vez lo que nunca antes habíamos visto. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. En el texto que leímos hay dos autores de la crucifixión de Jesús. Hay uno humano, que tiene varios componentes, y hay uno divino, sin lugar a dudas. El texto así claramente lo afirma. Hubo una componenda, hubo una trama. Poncio Pilato y Herodes eran enemigos, y se juntaron, hicieron las paces, simplemente para matar a Jesús. Y en Jerusalén, Poncio Pilato, enemigo de Herodes, hizo las paces con los judíos y los gentiles que también eran enemigos y se juntaron contra tu santo siervo a quien tú ungiste para que estos hombres, autores humanos de la crucifixión, hicieran todo cuanto tu mano había previamente determinado. De manera que hay aquí un autor divino. Y cuando estos hombres se juntaron, simplemente llevaron a cabo aquello que el Padre ya había previamente determinado que así ocurriría. Una cosa es como los eventos ocurren, o mejor dicho, una cosa es como los eventos son percibidos desde la perspectiva humana, y otra cosa es como los eventos son realmente conocido de la perspectiva divina. Lo que nosotros vemos no es necesariamente lo que corresponde a la verdad. Si usted toma un lápiz y lo pone dentro de una vasija de agua, con una vasija de vidrio con agua dentro, y usted pone el lápiz adentro y hace pasar una luz a través del agua, usted va a percibir el lápiz torcido por la refracción de la luz. Y si usted no conociera nada de la física, usted podría jurar y morir diciendo: ese lápiz que está dentro del agua está torcido. Y sin embargo, el lápiz está derecho, porque la verdad no es lo que yo percibo, la verdad es lo que corresponde a la realidad. Y si yo saco el lápiz, inmediatamente tú te darás cuenta que ciertamente el lápiz no estaba torcido. Eso es como los eventos del hombre lucen a los hombres. Nos dan una percepción de la realidad, pero el único que conoce la verdad es el autor de este libro. De manera que ciertamente en la historia de los hombres, Pilato, Herodes, los gentiles y los judíos crucificaron a Jesús, que es como cada película acerca de Jesús lo presenta. En la revelación de Dios la historia es distinta. Y aunque vamos a hablar un poco de eso esta noche, mañana vamos a hablar todavía de una manera más clara a partir de un texto bíblico que literalmente dice: Dios clavó a su hijo en la cruz. Dios Padre. Y la razón por la que le doy un aperitivo para mañana, la razón por la que Dios Padre clava a su hijo en la cruz, es porque la necesidad de clavar al hijo en la cruz era la santidad del Padre. Pero si usted quiere oír más de eso, venga mañana. Desde la época de Aristóteles, antes de Cristo, Aristóteles hablaba de que en todo evento hay más de una causa. Y eso es una gran realidad. Si usted ve una figura de bronce hecha, hay una causa que Aristóteles llamaba la causa instrumental, los instrumentos usados para hacer la figura. claro que fueron parte de la causa. Hay una causa material, el bronce. Sin el bronce no hubiese resultado la figura. Pero hay una causa formal. La causa formal es ese diseño que el autor, el escultor, tuvo en su mente antes de usar los instrumentos, antes de ponerse a trabajar el bronce. Pero eso es lo que hace que él quiera hacer eso que finalmente termina siendo hecho. Y hay una causa última. La causa última en ese ejemplo, para luego regresar a la historia de Jesús, es alguien, un museo quizás, un hombre que quiso pagar por la estatua, pidió que le hicieran esa estatua. Si ese pedimento no se hace, no hubiese estatua. De manera que la causa última es esa petición. Y de ahí entonces que Aristóteles hablaba, y se sigue hablando en filosofía un poco de eso, de la causa formal, el diseño en la mente, la causa material, lo que materializa algo, el material de que se hace la estatua, la causa instrumental. La causa instrumental de un crimen, ¿cuál es? La pistola que se usó. Pero la pistola sola no se dispara. Y la causa final es aquello que en último lugar dio origen a que este escultor estuviera pensando. Entonces, en la muerte de Jesús, ¿quién piensa, idea que Jesús debe morir? Los judíos. Ellos son la causa formal de la crucifixión de Cristo. Los judíos no tenían la autoridad para poder llevarlo hasta la muerte. ¿Quién podía materializar el hecho? Los romanos. Ellos son la causa material de la crucifixión de Jesús. La causa instrumental, Cristo muere, ¿por qué? Porque lo clavaron en una cruz. El instrumento fue la cruz. La causa instrumental de su muerte es la cruz misma. Pero la causa última de la muerte de Jesús es el Padre. Tal como el texto revela, en Jerusalén se juntaron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los judíos para hacer todo cuanto tu mano y tu propósito habían previamente determinado que así ocurriera. Y entonces ahora tenemos una idea de quién crucificó a Jesús. Pero vamos a hablar del diseño de la cruz. La cruz tiene un diseño humano y tiene un diseño divino ahora. Vamos a hablar un poquito del diseño humano. ¿Quién inventa la crucifixión? Era un instrumento de sacrificio muy viejo. Los persas en el siglo 6 a.C. lo usaron como instrumento de sacrificio extremo o de dolor extremo para los peores violadores de la ley. Posteriormente, entonces, Alejandro Magno lo usa en Grecia, en el imperio griego, en el tercer siglo antes de Cristo, y eventualmente los fenicios lo introducen a los romanos. Los romanos lo perfeccionan, mejoran la intensidad del dolor que la crucifixión podía producir. Y era algo que ellos usaban con frecuencia. De hecho, se cuenta que en el año 71 a.C. hubo una rebelión de esclavos en el Imperio Romano y Roma supo crucificar 6.000 esclavos. Que fue la revolución de Espartaco. Algunos quizás habrán visto esa película, pero es una película muy conocida en el pasado. De manera que la cruz es algo que se usó en ese momento, y ahora los judíos, teniendo en cuenta la necesidad desde el punto de vista de mantener el poder político y religioso que se había amalgamado, determinaron que Jesús no podía quedar con vida porque amenazaba justamente la religión del momento. Representaba una amenaza de la misma manera que Lutero representó una amenaza para el poder político religioso de los años 1500. Pero aún en Roma, la crucifixión estaba reservada para los peores violadores. Los ciudadanos romanos, por ejemplo, las mujeres estaban exentas de la crucifixión, no se le podía crucificar. Y mayormente la crucifixión se hacía o se llevaba a cabo para aquellos que eran traidores de la patria. Y de ahí entonces que Jesús es llevado ante Poncio Pilato y ante Herodes como un traidor. Él no quiere que paguemos impuestos, él se hace pasar por rey. Por tanto, él es una amenaza para el César. Esa es la acusación. Pero obviamente ellos no lo habían traído por ese cargo dentro de la ley judía. La ley judía quería clavarlo por hereje, porque se hacía pasar por Dios. Pero los romanos no creían en este Dios de los judíos, y por tanto a ellos no les hubiese importado absolutamente nada la acusación de hereje y no sería un cargo para crucificarlo como un traidor de la patria. Y entonces, en medio del juicio, los judíos cambian la acusación y ahora lo acusan de traidor de la patria, haciéndose pasar por rey y no queriendo pagar impuestos al César. Ninguna de esas dos cosas eran correctas. Pero la cruz, como la crucifixión, como había sido mejorada, Roma lo había concebido como un proceso a través del cual el crucificado debía sufrir vergüenza extrema. Y de ahí entonces que había todo un proceso donde se le latigaba y se le burlaba de él. De ahí que a Jesús le ponen un manto de púrpura, burlándose. Mira al rey, la púrpura era el color de los reyes, el color de la gente de poder, de dinero. Y Jesús entonces es cubierto con un manto de burla, por así decirlo. Aquel que había estado cubierto con gloria, ahora tiene un manto de burla. Y luego el manto le es retirado y entonces Jesús camina por todo el pueblo, como era la costumbre, con una parte de la cruz sobre sus hombros hasta llegar al lugar de la crucifixión. Y la idea era que todo el pueblo pudiera ver a este traidor siendo crucificado por traidor, justamente por traición, y que eso produjera no solamente vergüenza en el crucificado, sino escarmiento en el pueblo. Y esa procesión, a menos que las leyes locales lo prohibieran, era hecho desnudo. ¿Imaginas? La segunda persona de la Trinidad desnudo ante la mirada de los hombres, latigado 39 veces, que era la ley judía. El texto también nos dice en Juan que le escupieron el rostro. Era costumbre de honrar a las personas que honra merecían dándole un beso en el rostro. Jesús no recibe un beso, él recibe saliva. Jesús no recibe una corona de rey, recibe una corona de espina. Jesús no recibe ni siquiera un manto de honra, sino un manto de burla. Y el texto de Mateo dice que le golpearon con caña en la cabeza. La segunda persona de la Trinidad. Los reyes eran ungidos. Samuel ungió a Saúl. Era ungido sobre su cabeza con aceite. Jesús no recibe aceite, recibe golpes. Y todo el tiempo, dice el texto bíblico, Jesús permaneció en silencio. Nosotros no defendemos en palabras, no defendemos con acciones físicas. Él no usó ni palabras ni acciones físicas. La razón es, no es simplemente su carácter, lo cual obviamente sin ese carácter no lo hubiera podido hacer hecho, pero estaba ocurriendo aquello para lo cual él vino. Yo vine para dar mi vida, rescate por muchos. En quietud le escupían y luego se arrodillaban como señal de burla. Pero llegará el día en que esos mismos que escupieron y se arrodillaron se volverán a arrodillar, pero tendrán que confesar que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Y Jesús va camino a la cruz, no con corona de oro sino de espina, no habiendo sido ungido en la cabeza sino golpeado en la cabeza. Y va camino a la cruz no con un beso de amor sino con saliva sobre su rostro. Escucha lo que el texto de Isaías 56 dice: di mi espaldas. 700 años antes de que esto ocurriera, el profeta profetizó en labios de Jesús lo siguiente: di mi espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, como parte de la burla. No escondí mi rostro de injurias y esputos. 700 años antes de que esto ocurriera. ¿Notaste la forma tan voluntaria como Jesús vino a sufrir esto? No escondí el rostro, querían golpearme, ahí está. No escondí el rostro, no escondí la barba de la burla. Llegado al lugar de la crucifixión, entonces el que iba a ser crucificado era clavado en los pies y era clavado no en las manos, sino en las muñecas. Tradicionalmente vemos los crucifijos que la iglesia de Roma ha mantenido con el clavo en las manos, pero el clavo no podía estar en las manos porque desgarraba la mano con el peso y se hubiese salido de la mano. El clavo era clavado en la muñeca, pero la muñeca era considerado parte de la mano, como parte de la anatomía de la mano. La palabra muñeca no existía. Entonces era clavado ahí, era fijado en esa posición. Te puedes imaginar ahora el dolor. Estamos hablando del diseño físico y humano de la cruz, porque hay un diseño divino, pero el diseño humano incluyó todo esto, donde los clavos están pasando por un área donde pasa un nervio de bastante tamaño, conocido como el nervio mediano, que al ser cortado por el clavo hacía esto con los dedos y formaba como una mano en garra. ¿Te imaginas el dolor? Una mano, la otra mano, luego los pies y luego el peso del cuerpo colgando sobre los clavos. La idea final era que el crucificado muriera espontáneamente. Usualmente duraba 1, 2 y 3 días en la cruz de dolor, pero los crucificados aprendían poco a poco a mover poco su pecho, porque para tú respirar colgado con los brazos fijos, tú tendrías que impulsarte hacia arriba para poder hacer este movimiento, y eso hacía que la mano rozara contra el clavo. Al respirar superficialmente, el clavado, el crucificado, moría por asfixia, porque iba acumulando CO2. Jesús fue tan brutalmente castigado que no duró 3 días, no duró 2 días, no duró 1 día, duró 3 horas, lo cual nos dice la brutalidad con que se le golpeó el diseño de la cruz. Pero la cruz había sido diseñada para que nadie la sobreviviera, de manera que una de las formas como se aceleraba el proceso de morir era quebrando las piernas de los crucificados, porque ya él no podía hacer esto para respirar. Y cuando llegaron a Jesús para quebrarle las piernas, no fue necesario porque ya había muerto, lo cual cumplía con una profecía desde el Antiguo Testamento que hablaba de que no quebrarían sus huesos. Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno solo de ellos es quebrantado. El crucificado también, como parte de la garantía de que muriera, se le atravesaba una lanza por el pecho, por el lado derecho usualmente, que atravesaba pulmón y corazón, y su pecho fue traspasado, también como fue profetizado. Escucha Zacarías 12:10, cientos de años antes. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Escucha, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Ahí está el diseño físico de la cruz, el diseño humano. Ese es el diseño de los pueblos gentiles. Nosotros, los no judíos. Esa historia de los pueblos gentiles, el imperio de Persia, el imperio de Grecia, el imperio de Roma, el imperio de Babilonia, cada uno de esos imperios que sucedieron, y hoy en día las naciones, esa historia gentil corrió en una dirección y paralelamente corrió la historia del pueblo hebreo. Dentro del pueblo, dentro de la historia gentil, porque Roma dominó a Israel, por ejemplo, durante un gran tiempo, y los imperios que pasaron por Palestina todos terminaron dominando a Israel. Pero el pueblo de Israel tenía su propia historia que estaba siendo dirigida por Dios, y esa cruz tuvo un diseño. Y cuando Dios comienza a mover la historia del pueblo gentil, Él comenzó a mover al mismo tiempo la historia del pueblo hebreo. Y cuando llegamos a la cruz, ahí se juntaron las dos historias. De manera que hasta ahora yo simplemente te digo una historia de los pueblos gentiles caminando hacia la cruz, cómo diseñaron la cruz, cómo terminó Cristo en la cruz. Pero hay una historia del pueblo hebreo que hace que Cristo termine en la cruz también. Y es justamente en el Gólgota, donde las dos historias se juntan. Había un hombre de nombre Abraham en Ur de los Caldeos, a quien Dios llama un día, lo visita, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Dios le hace una promesa, le dice que el Salvador, el Redentor, aunque Abraham no lo conocía exactamente con todas las calificaciones, pero en esencia, tu hijo Abraham, de ahí viene el hijo de la promesa, Cristo. Y Dios le da a Abraham una señal, la señal de la circuncisión. Y con la señal de la circuncisión, Dios estaba dejando ver que un día él iba a estar cortando una nación de entre las demás naciones, de la misma manera que tú cortas el prepucio cuando haces la circuncisión y separas ese pedazo de piel del resto del cuerpo. Dios estaría cortando una nación de las demás naciones y la estaría separando y llamándole mi pueblo. Esa es la señal de la circuncisión. En la antigüedad los pactos no se escribían, se cortaban. Este es un pacto cortado, como se hacía. Abraham tiene esa revelación. Abraham entiende que viene un hijo de la promesa. Abraham ha recibido ahora un pacto cortado en su propio cuerpo. Pero cuando Dios comenzó a mirar hacia adelante lo que él haría con su hijo, que comenzaba a apuntar a la cruz sin que nadie supiera ni entendiera en ese momento, Dios reafirma el primer pacto con otro pacto que él corta con Abraham. Él le dice a Abraham un día: Abraham, tráeme tres animales, córtalo en mitad. No sé cuántos recordarán la historia, pero Dios usó una forma de hacer pactos en la antigüedad para hacer un pacto con Abraham, pero lo hizo de una manera muy peculiar. En la antigüedad, una de las formas como los pactos se hacían era que si tú y yo íbamos a entrar en un pacto, el pastor Olivares y yo vamos a entrar en un pacto, traíamos un animal o dos o tres, lo cortábamos en dos, lo abríamos ahí en el piso y con testigos de alrededor, nosotros, cada uno de nosotros iba a pasar por en medio de las mitades. Y con eso nosotros dejamos establecido que si uno de nosotros dos violaba el pacto, nosotros merecíamos ser cortados en dos. Hay tribus hoy en día que practican eso todavía, pero lo practican usualmente cuando yo doy mi hija a tu hijo como esposa. La diferencia está que el novio no pasa por la mitad y la novia no pasa entre las mitades, sino cada padre. Con lo cual el padre está diciendo: yo doy testimonio de que mi hija es lo que yo te digo que es, y si ella te falla, córtame en dos. Y si la hija recuerda eso, va a querer ser, y el hijo por igual, va a querer ser fiel al pacto. Esa es la idea. Dios le dijo a Abraham un día: tráeme tres animales, lo vamos a cortar en dos, ábrelo. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Este es el diseño, porque todo esto va camino a la cruz. Él hizo caer a Abraham en un sueño profundo, y una columna de humo que representaba a Dios pasó por medio de las dos mitades. Pero ¿con quién era el pacto? Con Abraham, ¿cierto? Abraham no pasó. ¿Quién pasó por Abraham? Dios. Y cuando el hombre falló, Dios en la persona de su hijo fue cortado en dos en la cruz. La historia del pueblo hebreo seguía moviéndose hacia la cruz. Libro del Génesis, libro del Éxodo, segundo libro. El pueblo está esclavo. Dios quiere sacar a su pueblo de la esclavitud, y lo va a sacar de una manera que va a representar cómo Él nos saca a nosotros de la esclavitud. Y después de las 9 plagas iniciales para sacar el pueblo, Dios da una última plaga. Y le dice entonces a Moisés: dile al pueblo que mañana el ángel de la muerte va a pasar por toda la región y va a matar el primogénito de todas las familias. Pero el pueblo judío tendrá su primogénito salvo si toma un cordero de un año de edad, lo sacrifica y toma la sangre del cordero y la coloca sobre los dinteles de las puertas. De tal manera que cuando el ángel de la muerte pase por el pueblo y vea la sangre de ese ese cordero de un año de edad puesta sobre los dinteles, él va a Passover, va a pasar por encima. De ahí el nombre Passover en inglés, de la Pascua. De manera que tus primogénitos, Israel, no tendrán que morir. Pero la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir por tus primogénitos y será el mío. Mientras tanto, en lo que mi primogénito llega, si tú quieres perdón de pecado, tú tienes que sacrificar corderos. Y tú tienes que ofrecer la sangre de los corderos para el perdón de pecados. Y eso era como el pecado era perdonado. Yo había cometido un pecado, yo me sentía bajo convicción, yo iba donde el sumo sacerdote, o donde el sacerdote, el sumo sacerdote hacía este tipo de trabajo una vez al año en el lugar santísimo, pero iba donde el sacerdote de turno con un corderito, y yo iba allí, él lo recibía, él oraba conmigo, yo le ponía las manos sobre la cabeza a ese cordero, simbólicamente transfería mis pecados al cordero, y como la paga del pecado es muerte, ¿qué tiene que pasarle al cordero? Tiene que morir. Pero el cordero se está moviendo hacia la cruz. El pueblo gentil se está moviendo hacia la cruz. El pueblo hebreo se está moviendo hacia la cruz. Y el día entonces de la expiación, que era el día más sagrado en todo el pueblo judío, donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año, él venía y ofrecía 7 sacrificios distintos. Pero había uno en particular donde él llegaba al lugar santísimo con 2 chivos expiatorios, con 2 chivos, goats. Y entonces Dios había instruido que se echara suerte sobre esos 2 chivos, de manera que sobre uno caería la suerte de actuar como chivo expiatorio, que ahora explico, y el otro quedaría con vida. Sobre ese chivo expiatorio se oraría, y ese día en lugar el día más sagrado de toda la nación de Israel, el día de la expiación, todos los pecados de la nación eran simbólicamente colocados sobre ese chivo. El chivo iba a morir en lugar del pueblo. De ahí su nombre, chivo expiatorio. Y de ahí entonces que en ocasiones dicen, fulano no fue el autor, él lo usaron de chivo expiatorio. Bueno, cuenta la tradición que el pueblo judío llegó a temer a ese chivo que iba tan cargado de pecado que contrataba a un gentil para que lo sacara del pueblo. Y entonces, por instrucción de Dios, el chivo era sacado de la ciudad como sacaron a Cristo. Y el chivo era abandonado para que las bestias salvajes se lo comieran y muriera como murió Cristo. ¿Por qué muere Cristo fuera de la ciudad? Porque Él es el chivo expiatorio. Él está completamente cargado de pecado. Le está muriendo por los pecados del pueblo. Como el chivo expiatorio. El sumo sacerdote que apuntaba hacia nuestro sumo sacerdote en la cruz, llegaba ese día vestido con todo su ropaje de gloria, incluyendo el pectoral, con 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Y al momento de ofrecer sacrificio, él se quitaba todo ese ropaje y se quedaba en una túnica blanca. Y cuando él terminaba de ofrecer sacrificios por todo el pecado del pueblo, él volvía a ponerse su ropaje de gloria con todas sus piedras preciosas y se retiraba a su casa. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo cuando él dejó su gloria y descendió en santidad, ofreció sacrificio por el perdón de pecados, y cuando terminó de ofrecer su sacrificio, ¿dónde terminó? En gloria otra vez. El día de la expiación, una vez al año, tipifica el día en que Cristo moriría en la cruz. El pueblo hebreo está siendo movido hacia la cruz. Y resultó que en el día predestinado por Dios, tal como leímos en el texto, que en Jerusalén se juntaron Herodes, Pilato, los gentiles, los judíos, para hacer todo cuando tu mano había previamente determinado que ocurriera, Dios decide mover la historia. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? que cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo. Cuando los pueblos gentiles se habían movido de una forma, la historia del pueblo gentil se había movido de una forma, que ahora esa historia iba a poder ser conocida por todo el mundo, en ese momento Dios envía a su Hijo. ¿Cuándo es ese momento? Cuando ya Persia había sido imperio, Babilonia había conquistado a Persia, el imperio babilónico surgió, Alejandro Magno conquistó el imperio babilónico, y el idioma griego bajo Alejandro Magno pasó a ser el idioma de todo el imperio. Cuando la plenitud del tiempo llegó y todo el mundo hablaba griego, Dios clavó a su Hijo y su historia se escribió en griego. Ahora se puede contar. Ahora todo el mundo podrá leerla. Ahora podrá pasar a la historia. ¿Te das cuenta cómo Dios va moviendo la historia del pueblo hebreo, la historia del pueblo gentil, paralelamente para juntarla en un lugar? Y coincidencialmente, no, diocidencialmente. En el día de la Pascua, lo que hoy nosotros llamamos Viernes Santo, en el día de la Pascua, donde tenía que morir un cordero por el pecado de cada una de las familias de Israel, coincidió que el pueblo judío acusó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo llevó a la cruz. Y Cristo es crucificado. Y recuerda lo que el texto bíblico dice, que a las 3 de la tarde hubo oscuridad. A las 12 del día hubo oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Sabe qué ocurría usualmente? Porque a las 3 de la tarde la luz regresa, Cristo expira y entregó su espíritu. ¿Sabe qué ocurría usualmente? Que el templo se abría temprano en la mañana, se comenzaban a hacer todos los preparativos. A las 12 del día se cerraba el templo. La gente se iba a sus hogares. Y a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio de los corderos. ¿A qué hora Cristo expiró? A las 3 de la tarde, a la hora sexta. Bueno, a la hora sexta comenzó la oscuridad hasta la hora novena. La hora novena. Justo cuando los corderos iban a comenzar a ser sacrificados, Cristo muere. Ahí debieron haber cerrado el templo y no sacrificar uno más. Porque Dios había movido la historia del pueblo hebreo de tal manera que coincidió en la historia del pueblo hebreo que el día de la Pascua es el día en que la otra historia gentil estaba usando la crucifixión creada por los gentiles para clavar a Jesucristo en un madero, en el Calvario, y que la historia entonces pudiera ser conocida de la manera que nosotros la conocemos hoy, que Él derramó su sangre por el perdón de pecados. Puede entender mejor ahora el diseño humano y el diseño divino de esa cruz. La pregunta es si con ese entendimiento que nosotros tenemos, nosotros podemos comenzar a cobrar no solamente entendimiento, sino una mayor apreciación y gratitud por lo que Dios Padre ha hecho por mí. Pero yo le voy a dar para atrás al reloj. Y te voy a decir que esta historia no comenzó con Abraham, no comenzó en el Edén, no comenzó cuando Dios creó el mundo. La cruz fue vista en la mente de Dios antes de crear el mundo y antes de que Abraham y Eva pecaran, conociendo de que ellos vendrían y pecarían. Y que cuando pecaron, Él tenía la solución. Escucha lo que dice la primera carta de Pedro 1:20. Porque Él estaba, refiriéndose a Cristo, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, justamente para ser el Cristo. Pero esperó hasta los últimos tiempos y se sacrificó por amor a nosotros. Apocalipsis 13:8 nos habla de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hablando de diseño, la cruz no fue el plan B de Dios. Dios no estaba en los cielos con su Hijo y el Espíritu Santo conversando, crearon a Adán y Eva, y un día Dios nos dijo: pecó Adán, hijo. Nunca me lo hubiese imaginado. Me sorprendió ese muchacho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Él dijo: no te preocupes, padre, que yo voy y me ofrezco como sacrificio.
¡No!
Dios conoce todo lo que conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios nunca ha aprendido nada. Dios nunca ha tenido menos o mayor conocimiento. Dios está en absoluto control de cada una de las cosas que han de ocurrir. Las conoce simultáneamente, las conoce instantáneamente, y lo que va a acontecer es de completo conocimiento de nuestro Dios. Por eso Él predice las cosas y las hace cumplir, porque Él ya las ha visto cumplidas. Solamente nos falta a nosotros verlas. Pero la historia está escrita. Los cabellos de tus cabezas están contados. Los días de tu vida están contados. Nadie puede alargar su vida, ni siquiera un solo día, dijo Cristo. Y si Cristo lo dijo, es verdad. Eso debe darnos confianza. Ahora mira lo extraordinario del diseño de la cruz. La cruz, bajo la ley judía, era un instrumento de maldición. Maldito es todo el que muere en un madero. De manera que cuando el pueblo judío vio a este hombre colgado de una cruz y clavado, la conclusión fue: claro, míralo ahí, era un hereje, porque maldito es todo el que muere en un madero. Este ha sido maldito. ¿Y sabes qué? Él fue maldito. De acuerdo a la palabra, la ira de Dios cayó sobre él. La razón por la que yo no voy al infierno, el infierno es la expresión de la ira de Dios por los pecados que no me han sido perdonados. La razón por la que yo no voy al infierno es porque mi ira ya la recibió él. Lo extraordinario del diseño de la cruz es que el instrumento de maldición, Dios lo usa y lo da la vuelta y lo convierte en el instrumento de redención. Oh, sabiduría del conocimiento de nuestro Dios, profundidad del conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los judíos odiaban la cruz. Y Dios tomó eso y lo convirtió en un instrumento de redención. Un instrumento de maravillar a la gente. ¿No has leído la historia del centurión al pie de la cruz, al pie del hombre maldito, que lo mira y dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios? En una cruz. ¿No has oído la historia del ladrón en la cruz, que reprende al otro ladrón y dice: ¿por qué le hablas así? Nosotros estamos sufriendo lo que merecemos, pero este hombre nada malo ha hecho. ¿No has oído la historia de Pilato, que después de entrevistarlo una vez, entrevistarlo una segunda vez, no encontraba nada malo con él? ¿No has oído la historia de la esposa de Pilato, que tuvo un sueño y le mandó a decir a Pilato: no tenga nada que ver con ese justo? Pilato se lo manda a Herodes, Herodes se lo devuelve a Pilato: yo no encuentro nada malo con él tampoco. Ni Herodes, ni Pilato, ni la mujer de Pilato, ni el ladrón en la cruz, ni el centurión al pie de la cruz, nadie podía encontrar nada malo con este hombre colgado y clavado en un instrumento de maldición. La manera como él murió dio evidencia de quién había muerto en ese lugar. La cruz es un instrumento que maravilló a los hombres, hasta el punto que mientras Jesús en vida, Nicodemo y José de Arimatea eran sus discípulos, pero a escondidas, dice la palabra, por temor a los judíos. El día que Jesús muere en el instrumento de maldición, estos dos hombres, que debieron de haber salido corriendo, justamente porque ¿quién quiere identificarse con un hombre que es maldito en un madero?, cobran un valor distinto, van donde Pilato, a José de Arimatea específicamente, pide el cuerpo de Jesús para darle una sepultura honrosa, y Nicodemo viene más adelante y compró 100 libras de aromas para honrar el cuerpo de su Señor. La cruz los transformó, le quitó el temor y los convirtió en hombres que querían honrar a aquel que murió maldito en un madero. Hermano, hermana, ¿tú entiendes eso? ¿Tú has oído una canción que compuso a uno de los directores de adoración de nuestra iglesia? La maldición de mí quitó. ¿Cómo la quitó? En la espalda de su hijo. Mañana vamos a hablar de eso. Pero si la salvación no es gratis, es gratis para mí. Si tú me debes $100,000 y yo te lo perdono, tú saliste gratis, pero a mí me costó $100,000. Y mi salvación costó el precio más alto que jamás haya pagado en todo el universo por alguna cosa: la sangre del unigénito y santo Hijo de Dios. ¿Tú te imaginas? Hace años atrás, alguien pagó por unos clubs, palito de jugar golf, le llamo yo, clubs, que le pertenecieron al presidente Kennedy, $168,000. Cuando yo lo leí, yo decía, ¿qué tenían? ¿Relleno de oro y diamantes? No. ¿Sabe cuál era su valor? ¿A quién le pertenecieron? ¿Sabe cuál es tu valor ahora? ¿A quién tú le perteneces? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, para hacerte hijo, de esclavo a hijo. ¿Recuerda cómo Moisés regresó al pueblo Egipto a sacar al pueblo judío? El Hijo de Dios regresó al planeta Tierra a sacar al pueblo de Dios. Yo no estuve en Egipto, pero yo estuve en esclavitud de pecado. Y de la misma manera que el pueblo judío es sacado de la esclavitud de Egipto, ese Moisés apuntaba a Cristo: a mí me ha sacado de mi esclavitud. El mundo de inconverso en que yo estaba era mi Egipto. Y de la manera como Dios sacó al pueblo judío de Egipto, ¿cómo lo sacó? Por medio de la fiesta de la Pascua, cuando la sangre era colocada sobre los dinteles de las puertas. Esa es la razón por la que Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua. Su sangre sobre los dinteles de la cruz, si pudiéramos llamarlo. ¿Te das cuenta cómo la Pascua judía tipificaba y apuntaba a la cruz de Cristo? ¿Te das cuenta cómo el sumo sacerdote en el día de la expiación apuntaba hacia la persona de Jesús, y él vino a ser entonces nuestra Pascua, nuestro sumo sacerdote, nuestro cordero? Y es la única ocasión donde el sacerdote y la ofrenda eran la misma cosa. El sacerdote sacrificaba una ofrenda, un cordero, pero cuando Cristo fue a la cruz, él era el cordero y él era el sacerdote. Él se ofreció a sí mismo. ¿Cómo responderíamos tú y yo al Hijo de Dios que sea capaz de hacer tal cosa? Que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que tú y yo llegáramos a ser justicia de Dios en él. La palabra traducida como justicia en inglés es righteousness, que es carácter moral, que yo pudiera tener su santidad. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que hoy yo pueda tener su santidad. Literalmente. Yo no entro al reino de los cielos porque cuando yo llego allí, Dios Padre me ve y me dice, wow, tú sí estás santo. Yo entro al reino de los cielos porque cuando yo llego allí, el Padre me ve y lo que ve es la santidad de su Hijo que cubre la pecaminosidad de mi vida. ¿Cómo debiéramos nosotros vivir entonces? ¿Cómo debiéramos responder? El predicador, ¿cómo debiera hablar de la cruz? El apóstol Pablo nos da una idea. Él llegó a Corinto y dice que cuando él llegó allí, él decidió hablar de la cruz: piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Piedra de tropiezo para los judíos porque para ellos era un instrumento de maldición, no podían creer en eso. Para los gentiles es una necedad. ¿Cómo tú vas a pensar que un hombre que es Dios, hijo de Dios, supuestamente santo y sin pecado, y que dice ser rey del mundo, termina clavado en un madero? Es una necedad. Pues la cruz es piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Aleluya! Completamente distinto el panorama. ¿Cuándo habló Pablo de esa manera? Cuando llegó a Corintios. ¿Sabe de dónde venía Pablo? De Atenas. Tú puedes leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1. Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. ¿Qué le pasó en Atenas a Pablo? Él llegó al Areópago, comenzó a discutir con epicureos y estoicos, filósofos, y él comenzó a hablarle del Dios creador. Y siguió entonces finalmente diciendo que llegará un día cuando Dios juzgará al mundo por medio de un hombre, y que ese hombre moriría y resucitaría. Cuando él llegó ahí, lo sacaron. De manera que Pablo nunca llegó a hablar de, ni mencionó el nombre de Cristo, ni llegó a mencionar la cruz. Morirá y resucitará. No llegó a la cruz. Él se va de Atenas, y aunque el texto no nos dice eso, pero pudiéramos quizás, quiero decir eso, quizás especular, que Pablo llega a Corinto y dice: allá yo comencé con este lenguaje filosófico, no me dejaron terminar, eso no funcionó. Dicho sea de paso, Atenas es la única ciudad donde Pablo no pudo fundar una iglesia. Cuando él llega a Corinto, dice: cuando llegué a Corinto, me propuse a predicar solamente a Cristo y a este crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos querían señales. Eso no ha terminado. La población de hoy en día quiere seguir recibiendo señales. La señal más grande que pudo haberse dado, ya Dios la dio. Un hombre muere y 3 días después resucita, deja la tumba y nadie ha podido encontrar su cuerpo. Los huesos de Mahoma sabemos dónde están. Los huesos de Buda sabemos dónde están. Los huesos de David sabemos dónde están. Los huesos de José Smith sabemos dónde están. Los de Cristo no sabemos dónde están. El mundo no sabe, nosotros sabemos. Están en gloria. ¿Por qué busca al que vive entre los muertos? Él vive. De nuevo, Cristo en la cruz no fue el plan B de Dios, fue el plan A, preparado de antes de la fundación del mundo, para cuando Adán y Eva cayeran, Dios tenía la solución. Nada toma a Dios por sorpresa. ¿Por qué tuvo Cristo que morir? Estoy hablando de propósito todavía, pero ¿por qué tuvo Cristo que morir? Porque Adán pecó contra Dios. Y lo que Dios le dijo a Adán: el día que peques, morirás. Y una muerte espiritual que él sufrió, pero la muerte física, no. Adán vivió 935 años. La ley quedó sin ser cumplida. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Cristo. ¿No han leído las primeras generaciones? Dice: fulano vivió tantos años y después murió. 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 Muerte, 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 muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Dios tendría que o pasar por alto su justicia y su ley, lo cual un juez justo jamás haría, o alguien tiene que venir y pagar por el pecado del otro. Pero ese que tenía que venir y pagar por el pecado del otro no podía ser otro cargado de pecado, sino alguien que cumpliera su ley a perfección. Y el único ser humano que ha podido hacer tal cosa fue su hijo. Él vino a cumplir la ley. Cuando cumplió la ley, eso lo calificó para ir a la cruz y ofrecerse como sacrificio. Satanás sabía eso. La razón por la que Satanás está tratando de que Cristo peque, aunque sea de pensamiento, es porque inmediatamente hubiese quedado descalificado. Él sabía eso. Trató de hacerlo. pero no lo logró. El primer Adán nos trajo la muerte, el segundo Adán nos trajo la vida. Y nos trajo la vida en él. No hay nadie más. Y desde entonces el hombre ha estado, ese hombre descendiente de Adán, ha estado caminando con un mapa para regresar a Dios, que él no sabe cómo usar, y lo que él ha hecho es construir caminos distintos, y a esos caminos le ha puesto nombre: filosofías, meditación trascendental, yoga, superación individual, riquezas, autorrealización. Y él sigue perdido y sigue vacío, porque él no tiene manera, él perdió el trazo, él está ciego. La palabra de Dios dice que estamos ciegos, y él anda tentando, como decimos, buscando la puerta en todos los lugares que no son, mientras el Hijo vino y dijo: yo soy la puerta. Sí, pero que yo no quiero esa puerta, yo quiero mi propia puerta. El problema del hombre no es que no hay una puerta, es que él quiere la suya. Y como él quiere la suya, él no quiere entrar por la única puerta que verdaderamente llega al trono de la gracia. Cristo dijo: yo soy la puerta, nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso Cristo fue entonces a la cruz, a pagar una deuda que él no tenía, que yo tenía, pero a pagar una deuda que yo no podía pagar, y él sí podía. Y el día que él murió en la cruz, entonces Dios Padre me trató. El día que yo recibí a Cristo, le entregué mi vida, el día que yo hizo eso, Dios Padre a partir de ahí me trató como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Por eso me da el reino. Pero lo hizo porque cuando él trató al Hijo en la cruz, lo trató como si él hubiera vivido mi vida. Eso era lo que yo merecía. Y como parte del diseño de la cruz, recuerda qué pasó allí, cuando Cristo en un momento dado, en medio de la oscuridad comienza a las 12 del día, termina a las 3 de la tarde, en un momento dado Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En medio de esa oscuridad, Cristo estaba literalmente experimentando lo que aquellos que lleguen al infierno experimentarán para el resto de la eternidad, y es la ausencia absoluta de la presencia más mínima de Dios que se pudiera experimentar. Lo que Cristo sintió en ese momento, lo desesperó, es la única vez en que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se desespera. Y lo expresa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la razón por la que él es abandonado es porque él estaba en ese momento representando como chivo expiatorio a aquellos que habían pecado, y como Dios tiene dificultad en relacionarse con aquello que es pecaminoso, le volvió el rostro, se apartó de él, le dejó sentir la ausencia de lo que es la presencia de Dios, y eso es lo que aquellos que terminen en el infierno experimentarán, pero por la eternidad. Hay dos cosas que me dicen a mí lo horrendo que es el pecado para Dios: que Dios clavó a su Hijo simplemente porque pecamos. Si Adán hubiese cometido un solo pecado y no más, había que clavarlo igual, porque la paga del pecado es muerte. Eso es uno. Y dos, el infierno. Que el Dios infinitamente, no pase por alto esa palabra, infinitamente amoroso y misericordioso, envía personas al infierno simplemente porque pecaron. No nos parece justo eso. ¿Sabe por qué no? Porque tú y yo nacimos en pecado, vivimos en pecado, estamos rodeados de pecado, estamos acostumbrados al pecado, y no podemos entender cómo eso es necesario. Es como cuando tú hueles, tú has visto la posilga, alguien, usted ha estado cerca de una posilga de puerco. Cuando usted se va acercando, usted dice: ¡ah! ¿Quiere irse? El puerco se revuelca en su pocilga y está contento. Y cuando tiene calor se revuelca más. Nosotros nos revolcamos en pecado desde que nacemos. Y de manera ilustrativa, Dios pudiera decir con el pecado: pero a nosotros no nos molesta, porque en pecado me concibió mi madre, dice David. Estamos acostumbrados a él. Por eso vemos las cosas que vemos en televisión y no nos molestan, cuando debiéramos estar horrorizados con lo que vemos. Lo que vemos en televisión es la causa de la cruz de mi Señor. La televisión celebra lo que clavó a Cristo, en la gran mayoría de los casos. El diseño de la cruz, el pago del pecado por parte del Hijo, a favor de la santidad de Dios, a favor de la santidad de la salvación del hombre, a costo propio, y en un momento donde él experimenta la completa ausencia de Dios, como aquellos experimentarán cuando entren a aquel lugar. No habrá una sola persona en el infierno que en ese momento no diga: ¿por qué no presté atención? No lo va a ver. Nosotros no tenemos idea. Hermanos, cuando yo llegué aquí, hubo gente que abrió la puerta del carro, hubo gente que me llevó a un lugar y me sentó. Todo eso son expresiones de la presencia de Dios. Un buenos días, una sonrisa, son expresiones de Dios entre nosotros, en el mundo. En el infierno no habrá ni una sonrisa, ni nadie que quiera ser amable contigo por un solo momento, porque todas esas son manifestaciones de Dios, de la gracia de Dios. Y ese es un lugar donde la gracia de Dios no estará en su más mínima expresión. Pastor, pero si estás tratando de meterme miedo con eso. No, si eres creyente, estoy tratando de levantar tu nivel de agradecimiento por lo que se ha hecho por ti. Porque te va a llevar a otra vida distinta completamente a lo que quizás has venido viviendo hasta ahora. Pero si no eres creyente, yo no estoy tratando de atemorizarte, aunque si entraras a la puerta de la condenación, esa persona sería la primera en decirme: ¿por qué no me atemorizaste más? Se estaría contento de que lo hubiésemos atemorizado aún más. No, yo estoy tratando de presentarte la realidad de lo que la condenación es y por la cual su Hijo fue, para que tú no tuvieras que ir y experimentar eternamente esa agonía que él experimentó durante un momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso en ese momento, por la eternidad. Y peor aún, Cristo sabía que iba a resucitar a los 3 días. Él tenía esperanza, porque él sabía, él lo anunció. Pero cuando entres de aquel lado de la eternidad, no hay esperanza de salir. De manera que ese desespero que él tuvo en la persona de aquellos que entran es peor, porque no tengo esperanza de salir de ahí. Cristo sabía que él iba a salir de la tumba, que esto era temporal, y aún así se desesperó. ¿Te imaginas el dolor de estar allí? Puedes entender la cruz mejor ahora. Puedes entender su diseño, de cómo llegamos, y la experiencia del Hijo allí colgado a favor de los pecadores. Es posible que Dios le haya hablado a uno o a más aquí. Uno o más que quizás no haya tenido salvación, que hoy descubrió por revelación del Espíritu en su mente, en su corazón: yo no estoy ahí. De hecho, es lo más posible. Este grupo no es tan enorme, pero no es tan pequeño. En grupos de este tamaño, lo más probable es que alguien no esté en el reino. Y lo más probable es que quizás Dios le haya traído para abrirle los ojos y ayudarle a entender su necesidad de salvación. De manera que si tú estás en esa condición, escúchame, está bajo convicción del Espíritu. No es algo emocional. Es algo que el Espíritu de Dios está impresionando en tu interior, primero del pecado que tiene y la necesidad de perdón. Ahí está la convicción, un peso del Espíritu de Dios. Número dos, junto con eso, el Espíritu de Dios nos da un deseo de ser perdonados. Si Él es el que está produciendo eso. Número tres, si Él te abrió los ojos, tú vas a entender, debiste haber entendido, que la sangre en la cruz se derramó para ti de manera personal. Número cuatro, si el Espíritu de Dios te abrió el entendimiento, tú habrás entendido que Él es la única puerta, la única opción, el único camino, la única verdad, la única vida. Y si el Espíritu está trabajando en ti, Él habrá puesto en ti el deseo de querer entregarle tu vida a Él. No es tanto invitarlo a tu corazón, no, es tú entregarlo a Él, entregarte a Él y proclamarlo Señor y Salvador. Si tú estás ahí, yo quiero orar contigo desde aquí. Te voy a guiar, no hay nada mágico en mis palabras, no hay nada de poder en mis palabras, el poder está en la cruz y en la palabra de Dios que ha sido predicada. Pero si Dios ha puesto convicción en ti, tú puedes decirle, Señor, yo estoy bajo la convicción de tu Espíritu, sé que soy pecador o pecadora, siento el peso de mis pecados, pero también tengo deseo de ser perdonado. Gracias por poner eso en mí. Yo no lo puedo fabricar. Si llegó, llegó porque tú me lo diste. Perdóname. Perdóname por medio de la sangre de Cristo en ese madero. Yo reconozco que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual yo pueda ser salvo. Yo reconozco que no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra verdad y no hay ninguna otra vida. Tú eres ese camino, tú eres esa verdad y la vida. Yo quiero entregarte mi vida y decirte que esta noche yo reconozco lo que ya tú eras. Tú eres, tú has sido siempre Señor, pero yo esta noche reconozco tu señorío sobre mi vida. Y tú has sido el Redentor del mundo desde siempre. Yo esta noche te reconozco por lo que tú siempre has sido, el Redentor del mundo. Y por eso te digo, mi Salvador. Gracias por dejarme oír la palabra. Gracias, Padre, porque en último caso, tú fuiste el autor de la cruz. Y la diseñaste para que hoy yo pudiera recibir salvación. Protégeme, guárdame, lléname de tu Espíritu, ayúdame a vivir la vida que ya fue comprada para mí. Si tú eres creyente y hoy Dios te ha abierto los ojos y has ganado una mejor apreciación y gratitud por lo que se ha hecho por ti, tú le puedes decir a Dios, Padre, perdóname, porque yo no había visto la cruz como tú me la dejaste ver hoy. Perdóname, Dios. Me arrepiento de todo corazón por haber visto la cruz de Cristo tan trivialmente. Yo quiero pedirte que a la luz de lo que me has enseñado, yo pueda vivir de una manera que honre la cruz. Ayúdame a vivir a la altura de la vida que compraste para mí. Que otros puedan ver que soy verdaderamente tu hijo o tu hija. Y que yo pueda testificar que lo que soy, lo soy por gracia. Gracias por esta noche de reflexión. Gracias por tu Espíritu que estuvo entre nosotros. Gracias por la oportunidad de traerme hasta aquí y de verte obrar. En Cristo Jesús. Amén.